días, ya son las 9:08 de la mañana y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks con temas bien variados todas las semanas, y hoy, esta semana, hace un par de días se conmemoró el día de la endometriosis, un día que se marca en el calendario con el fin de que esta enfermedad de la mujer sea reconocida y sea se ponga en primer plano, digamos, en el momento en que hay alguna situación. Nos acompaña para hablar sobre endometriosis el doctor José de Lancer. Él es doctor en medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Realizó su residencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de especialista en ginecología y obstetricia. En el Hospital Maternidad Nuestra Señora de Alta Gracia obtuvo una subespecialidad en sonografía ginecoobstétrica. Actualmente es el encargado de vigilancia epidemiológica en la División Materno-Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Funge como director docente de diplomados de sonografía de la Universidad Uniremos y director para República Dominicana de la Ian Domal Inter-University School of Medical Ultrasound. Además, director de la Unidad de Medicina Prenatal y miembro de la Junta Directiva de Profamilia en el año 2016. El doctor de Lancer también tiene una práctica privada en imágenes médicas especializadas desde ese mismo año 2016. Bueno, yo tengo que dar doble, triple, cuádruple gracias al doctor, porque con tantas ocupaciones sacar el tiempo para nosotros es ya un gran halago. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros por acá.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bien, sí, siempre. Y en interés, obviamente, en que las situaciones de salud tanto de la mujer, del hombre, de todo sea expuesto con el fin de que haya una comprensión de lo mismo. Tenemos décadas escuchando endometriosis, tenemos muchas mujeres quejándose con todo este dolor. ¿Qué es la endometriosis, doctor?
Buenos días de nuevo. Mira, el día antes de ayer, el día 13, ¿verdad?
Sí. Hoy,
exacto. Se celebró el Día Mundial de la Endometriosis. Uh-huh. Pero durante todo el mes de marzo se está celebrando, digamos, a nivel de todo el mundo, el mes de la concientización con respecto a la endometriosis. Es un llamado global que se está haciendo a las mujeres, a los médicos, a los ginecólogos, a que tomen conciencia sobre esta condición. ¿Por qué? Porque es una condición que el diagnóstico no siempre es tan fácil.
Okay.
Pero que afecta a una enorme cantidad de mujeres, desde síntomas muy leves, dolores muy leves, molestias muy leves, hasta moderada intensidad o hasta dolores absolutamente incapacitantes, por básicamente vinculado a la menstruación.
Yeah.
Estamos hablando de mujeres que no se pueden levantar de la cama, que no pueden ir al trabajo, que esto significa unas pérdidas económicas, esto significa un drama social, personal, familiar, porque literalmente incapacita a la mujer durante varios días del ciclo menstrual.
El endometrio es esa capa que recubre, sí, el útero. Entonces la endometriosis viene siendo...
¿De qué es que estamos hablando?
Tejido...
Normalmente el útero de las mujeres tiene una capa interna que se llama el endometrio.
Uh-huh.
Esa es la capa que todos los meses se descama, produciendo la menstruación.
Okay.
Eso es lo normal.
Uh-huh.
Por alguna razón que todavía no sabemos, hay múltiples explicaciones, múltiples teorías que intentan explicar el porqué, pero por alguna razón, alguna parte de ese tejido endometrial que debe estar solamente en el interior del útero está en otro sitio.
Uh-huh.
puede ser en el espesor del músculo del mismo útero, o puede ser a distancia, entiéndase, en los intestinos, en la pelvis, en el hígado, en el diafragma, en cualquier otro punto que no sea donde debe estar. Entonces, ¿qué ocurre? Es un tejido exactamente igual al que está adentro del útero. Uh-huh. Y responde exactamente igual a los estímulos hormonales de estrógeno, progesterona, FSH, LH, que son las hormonas que produce normalmente la mujer. Uh-huh. Y ese tejido menstrua. Menstrua como si fuera, bueno, como lo que es, endometrio. Uh-huh. Pero imaginemos entonces un tejido en el intestino o en las paredes de la pelvis o en la parte de afuera del útero sangrando. Eso produce dolor, porque la sangre...
¿Pero sangre y sale igual que la menstruación o sale no y tiene, se queda ahí
no
dentro?
No tiene para dónde salir.
Web.
Porque entonces no tiene vía de escape.
Claro.
Y eso produce irritación y produce dolor. Uh-huh. Y ese dolor puede ser, repito, incapacitante. Puede ser un dolor absolutamente insoportable para la mujer. Uh-huh. Entonces, de eso que estamos hablando. Estamos llamando a la conciencia de las mujeres, de los médicos, a que comprendan que la menstruación normal es un proceso que efectivamente puede tener ligeras molestias, uh-huh, ligeros dolores, pero que la menstruación no tiene por qué ser un proceso incapacitante que postre a la mujer en una cama. Uh-huh. Y si eso está pasando, hay altísimas probabilidades de que se trate de endometriosis. Okay. Y la endometriosis tiene solución cuando se detecta. El problema es que hacer el diagnóstico de endometriosis no siempre es muy fácil.
O sea que habría que hacer como diagnósticos diferenciales o algo así, porque
sí,
depende de, por ejemplo, yo tuve y yo lo que hice fue ir a un gastroenterólogo porque lo que me daba en la menstruación era una diarrea súper dolorosa.
Sí, produce diarrea, produce estreñimiento, produce dolor a la defecación, produce dolor para el coito, produce dolor al orinar, produce sangre al orinar, dependiendo del lugar donde estén implantados los focos endometriales anormales.
O sea que el si hay un día de concienciación del tema es justamente porque hay poco conocimiento.
Hay poco conocimiento.
A nivel nacional e internacional, ¿entiendes?
Así mismo, incluso dentro de la propia clase médica. Y la historia clásica es la de la mujer que visita constantemente médicos, básicamente ginecólogos, uh-huh, en busca de explicación a su dolor. Y las respuestas son, bueno, no te preocupes que no encontramos nada. Y lo más probable es que eso sea normal, que tu menstruación es que a ti te duele demasiado.
Porque no es posible verla con una, quizás una radiografía.
No hay una prueba que lo detecte.
No hay una prueba que sea costo efectiva. Vamos a tratar de explicarlo.
Okay.
El diagnóstico, las mujeres se hacen muchísima sonografía, por ejemplo. Uh-huh. La sonografía, uh-huh, es un método extremadamente económico, barato, asequible, hay sonografía en todo lado. Uh-huh. Pero la sonografía no es el método ideal para detectar endometriosis. Entonces, el hecho de que una sonografía diga que no vio nada, no quiere decir que no haya endometriosis.
Okay.
Entonces, muchas veces nos quedamos solamente en que hacemos una sonografía. Siempre hay que seguir buscando. Bueno, ¿cómo se sigue buscando? Hay otros métodos diagnósticos, como la tomografía, uh-huh, como la resonancia magnética y como la laparoscopía, que son más sensibles para hacer el diagnóstico. El problema es que no son métodos ni baratos, ni asequibles, ni que se pueden hacer en cualquier sitio.
Y de pronto, el otro día que hablábamos, que la ARS dice, no, tú no necesitas.
Y entonces
eso.
Hay un tema de, uh-huh, exactamente, unas barreras por los sistemas de seguridad social. Uh-huh. No a toda mujer se le va a autorizar una resonancia magnética si no está muy bien documentado que se está buscando endometriosis por tal o cual razón. Uh-huh. Entonces, la concientización es esa. Mujeres, hagan conciencia, uh-huh, de que no es normal de que eso te duela tanto, uh-huh, de que no es normal de que eso te tumbe en una cama. Uh-huh. Médicos, no es normal eso que está pasando. Y el hecho de que la sonografía te diga que no hay nada, no te quedes tranquilo con eso. Tienes que seguir buscando. Y hay que seguir buscando. hasta que se encuentre, hasta que se pueda hacer el diagnóstico.
Doctor, las consecuencias de que eso no suceda,
bueno,
¿cuáles son?
La endometriosis produce dolor, que es lo que más llama la atención. Pero lo segundo que más produce es infertilidad. Entonces las mujeres con endometriosis tienen más probabilidades, mucho más probabilidades de tener dificultad para tener hijos.
Uh-huh. ¿Y a qué edad puede presentarse la endometriosis?
Mira, es una condición íntimamente ligada a la menstruación. Uh-huh. Entonces, se supone que en mujeres antes de que aparezca la menarquia, la primera menstruación, se supondría que no debería haber, uh-huh, pero sí hay.
Okay.
O sea, hay niñas que pueden tener endometriosis. Evidentemente, el diagnóstico es mucho más difícil porque ni tenemos menstruación dolorosa ni tenemos infertilidad. Uh-huh. Pero, y entonces, lógicamente, esas niñas debutarán más adelante con los síntomas clásicos. Porque también se sabe que hay una vinculación genética, hay una predisposición.
Ok, yo pensé que no.
Sí, uh-huh, una mujer cuya hermana o cuya madre tengan o hayan tenido endometriosis, tiene mayor riesgo de tener ella endometriosis. Uh-huh. Entonces,
¿se transmite a las nietas?
Básicamente, familiares cercanos, madre, hermana.
Ok.
Sí. Entonces hay que tener eso en cuenta.
Familia, estamos salvos.
La cosa es que si no se sospecha, si no tenemos eso en el radar, los médicos, el diagnóstico se hace muy difícil. Uh-huh. Por lo que he dicho, porque los métodos diagnósticos específicos para eso no son rutinarios, o sea, no andamos indicando resonancias magnéticas, uh-huh, ni tomografías computarizadas de forma rutinaria.
Y doctor, cuando llega a que haya una o se indique una laparoscopía exploratoria, ¿Qué significa? ¿Qué encuentra usted como doctora ahí y qué espera de a lo mejor quitar ese tejido extra que anda por ahí, si es posible quitarlo?
Sí, uh-huh. La laparoscopía es el método diagnóstico por excelencia. Eso es meter un tubito a, uh-huh, través de la barriga, de la pared del abdomen, y mirar a través de una serie de lentes el interior de la cavidad abdominal y pélvica. Pero además permite, bueno, no solo mirar, sino que podemos introducir instrumentos por ahí, y si encontramos focos de endometriosis, los podemos eliminar con instrumentos. No toda la endometriosis es quirúrgica.
Okay.
Antes de plantearnos tratamientos quirúrgicos, vaya, hay que clasificarla, hay que ver de qué tipo de endometriosis estamos hablando.
Ah, porque hay varios tipos.
Leve, moderada, severa.
Okay.
La infiltración puede ser solamente superficial, o sea que ese tejido anormal solamente siembre la superficie, digamos, del intestino, vamos a decir. Uh-huh. Solamente la capita superficial del intestino. Esa es una endometriosis de leve. Uh-huh. Pero si ese foquito se introduce más hacia la pared del intestino, más profundamente, entonces estamos hablando de una forma moderada o severa. Uh-huh. Y lógicamente la sintomatología no es la misma. No es
el
lo
dolor
mismo.
Es mayor.
Dolor es mayor, la constipación, el estreñimiento es mayor, la diarrea es mayor, cuando hablamos en el caso de la forma intestinal. Pero antes del tratamiento quirúrgico, que era donde iba, se puede hacer tratamiento medicamentoso. Hay medicamentos para curar o reducir la endometriosis.
¿Y en qué consisten esos medicamentos?
Hay una gama amplia de medicamentos específicos para esta condición, empezando por la línea más, digamos, más sencilla, más económica, la, uh-huh, que se usa más frecuentemente, que son los anticonceptivos orales, las pastillas anticonceptivas.
Okay.
Se pueden usar.
Usar para que no haya para reducir, creación del.
No, para reducir los focos de endometriosis. Okay. Que una vez ya están.
Pero igual se
formados.
Paran un tiempo o se toman corrido. Pues, sin que haya menstruación.
Hay diversas formas. Depende. Se puede tomar tanto de forma corrida, como ciclos interrumpidos, como diversos tipos de anticonceptivos, porque hay anticonceptivos que son solamente de estrógenos, hay anticonceptivos que son estrógeno y progesterona. Uh-huh. Eso dependerá de cada caso, pero en resumidas cuentas, para nuestra audiencia, el mensaje es que con una cosa tan simple como pastillas anticonceptivas, tan baratas como pastillas anticonceptivas, la endometriosis pudiera tener solución. Los focos se pueden poner más pequeños, los dolores pueden disminuir, la fertilidad posteriormente puede mejorar, pero no solamente anticonceptivos, hay una gama amplia, medicamentos como análogos de la GNRH, en fin, hay un arsenal amplio. No es que no disponemos de medicamentos. El problema de la endometriosis no es que no tengamos medicamentos o que no tengamos tratamiento. El problema grande de la endometriosis es que no la diagnosticamos.
O que al confundirse o fundirse con la menstruación, a veces hasta te dicen, ñoña, párate de esa cama, que es lo tuyo.
Claro, hay mucho de, ¿cómo decir?, de menosprecio, de no darle importancia a un síntoma que está expresando una mujer. Hay mucho de normalización social con respecto a que, ah, no, eso tiene que doler. Tú eres mujer, eso te tiene que doler. Uh-huh. Eso tiene que doler.
Yeah, y no es así. Doctor, ¿y qué predisposición hay? Hablamos de genética hace un momento, pero ¿qué otras predisposiciones hay para que aparezca endometriosis?
Se habla también de una condición inmunológica, pero son todas teorías. Uh-huh. Se habla también de que es un problema mecánico. Una de las teorías es que se produce una menstruación retrógrada. O sea, que hay una parte de la menstruación que en lugar de salir por la vagina, como es lo normal, se devuelve por las trompas de Falopio hacia la cavidad pélvica, hacia la cavidad abdominal, y esa sangre conteniendo restos de células endometriales literalmente se siembra en un lugar que no es normal. Entonces hay múltiples explicaciones. Uh-huh. Esa explicación de la menstruación retrógrada hace sentido cuando los focos endometriósicos están cerca de ese lugar donde cae la sangre. Uh-huh. El peritoneo, el epiplón, un ovario.
¿El epiplón existe de verdad?
Sí,
yo pensaba que era un relajo.
El epiplón existe. El epiplón es como una sábana que está cubriendo los intestinos.
Ok, ¿y duele entonces?
Duele el epiplón.
Oh, a mí me ha dolido el epiplón.
Sí. Eso es, cuando hay menstruación retrógrada, pudiera explicar, ese mecanismo pudiera explicar ese tipo de endometriosis. Pero ¿cómo explicamos una endometriosis en un pulmón o en el hígado?
O sea, que se han dado casos, claro, en lugares que sí, no hay forma de entenderlo.
No hay, por ese mecanismo no. Uh-huh. Entonces se piensa que también se disemina a través de los ganglios linfáticos.
Okay.
Y eso explica las siembras a distancia, las siembras lejos del lugar de donde está el útero.
Uh-huh. Y entonces, una vez se diagnostica la endometriosis y se clasifica, ¿qué sigue?
Sigue entonces, luego de ese estadiaje, bueno, es una endometriosis leve, superficial o moderada o profunda. Entonces sigue, ¿qué nos vamos a plantear? ¿Esta mujer desea tener hijos o no desea tener hijos? Uh-huh. ¿Desea preservar su útero y sus ovarios o no desea? Si no desea y los focos endometriósicos están en esos órganos, útero y ovarios, pues la decisión es relativamente fácil. Se hace una histerectomía con eliminación de los ovarios también. Pero cuando la mujer desea conservar la fertilidad, quiere todavía tener hijos, entonces el enfoque tiene que ser diferente. Tiene que ser eliminar los focos endometriósicos conservando el útero y los ovarios, si es que se puede.
Ok. Y después de que se hace, digamos, una recolección, una limpieza de... por endometriosis, ¿es posible el embarazo?
Sí, es posible, por supuesto. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Uh-huh. Que la fertilidad sí es posible. O sea, el retorno a la fertilidad normal es posible, la reducción del dolor es posible también cuando se trata de manera adecuada.
Pero por ahí viene la importancia de conocer esto a tiempo, de conocerlo primero y
sí.
Lo ideal de que sea a tiempo, porque impacta el plan de vida de una mujer.
Definitivamente.
Y en su caso también de la pareja.
Así es.
Porque si el tratamiento es un anticonceptivo, bueno, eso pospone algunos planes. Luego, cuando se termine el tratamiento, tendrán que tomar decisiones cuanto a la formación de la familia. Es decir, es un plan a mediano plazo, por lo menos.
Cuando se reduzcan los focos endometriósicos, cuando esos nódulos estén más pequeños o desaparezcan, el dolor desapareció, la fertilidad puede ya retornar, entonces se suspende el tratamiento y se intenta, bueno, pues buscar hijos. Y en caso de que sea una endometriosis de mayor envergadura, entonces los procedimientos de fertilización asistida también están disponibles.
Doctor, y en el dice la estadística que por lo menos 10% de la población mundial femenina es víctima, ¿verdad?, de la endometriosis.
Mira, los porcentajes van entre 10, 20 e incluso más por ciento. ¿Por qué? Porque hay formas leves o asintomáticas incluso que entonces no la estamos contando. Estamos hablando de formas floridas, de síntomas floridos, dolor e infertilidad, sí. Entre 10 y 20%. 20% en mujeres que ya, o sea, que están buscando tener hijos. Mujeres que tienen historia de infertilidad. Lógico, esto tiene lógica. Como en estas mujeres se hace una búsqueda más exhaustiva, pues se hace más frecuente el diagnóstico. Entonces, en mujeres con infertilidad, la frecuencia de endometriosis es por encima del 20%. En mujeres sin infertilidad, el porcentaje es más bajo. Pero es por eso, sencillamente. Sí, porque mujeres,
la muestra es mayor porque muestra, son más.
Exactamente.
Las que acuden a.
Si entendemos un chin de estadística, sí. Podemos interpretar el porqué de esa.
O sea que en realidad, si se hace una extrapolación, el número en general debería ser mayor.
Puede
si
ser. El diagnóstico. Se entiende que es mucho mayor. Okay. Y si contamos las formas leves o moderadas en las cuales las mujeres no buscan ayuda. Ajá. Uh-huh. A esa no se le hace nada.
Soportan el dolor.
Soportan el dolor. Entonces, entendemos que la frecuencia es mucho mayor de lo que reporta la literatura.
Doctor, y en términos de capacidad instalada, para hablar de eso, bueno, lo haremos después del break.
Exacto. Sí. Tenemos que pasar un cambio comercial. Estamos conversando con el doctor José de Lancer sobre la endometriosis. Y les dejé en mis historias de Instagram una cajita de preguntas, @carlotiperaltane, por si tienen alguna inquietud acerca de la endometriosis. Pausamos y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks.
¿Sabías?